West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando. Tu gratísimo compañero, hoy jueves, estamos a 5 de diciembre del 2013. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, Cuba. Buenos días acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Fustigó de nuevo la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, al régimen de Castro por los arrestos de críticos y activistas de los derechos humanos. Celebrará el proyecto alternativo Estado de Sat en La Habana, un encuentro internacional sobre derechos humanos y pactos de las Naciones Unidas. Insiste el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en que el apagón que dejó a oscuras el lunes gran parte del país fue un sabotaje. Y cuestionan en Colombia si la FARC entregarán las armas tras la declaración de la guerrilla de una tregua unilateral.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El gobierno de Estados Unidos reiteró su condena al arresto de críticos y activistas de los derechos humanos en Cuba. En un discurso pronunciado ayer en Washington, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, destacó los pequeños avances en materia de reformas económicas, pero lamentó el arresto de las personas que critican al régimen comunista. Rice también pidió la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, arrestado en Cuba en diciembre del 2009. Acerca de los cambios en la isla, la alta funcionaria de la Casa Blanca dijo que el pueblo será el mayor impulsor de reformas políticas económicas, y por eso el presidente Obama ha aumentado el flujo de recursos e información a los cubanos. El pueblo de Cuba, agregó Susan Rice, merece el pleno apoyo de Estados Unidos y de una región entera que se ha comprometido a promover y defender la democracia por medio de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
Y el proyecto alternativo Estado de Sac realizará el 10 y 11 de diciembre en La Habana, un encuentro internacional sobre derechos humanos y pactos de las Naciones Unidas, a pesar de las amenazas recibidas por el gobierno. Karen Caballero conversó con el director del proyecto, Antonio Rodiles.
El deseo de libertad, nada ni nadie lo detiene, ha reiterado Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de Sats, que para conmemorar el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha convocado para los días 10 y 11 de diciembre el primer encuentro internacional sobre derechos humanos y pactos de la ONU.
Si queremos que en Cuba se produzca un cambio, no podemos detenernos porque individuos de la seguridad del Estado, ordenados por el gobierno, amenacen.
Incluirá 6 paneles temáticos. diplomáticos que debatirán asuntos relacionados con el respeto a los derechos humanos.
Un espacio que no es no se percibe puramente como político, sino que también realiza actividades de tipo social, de tipo cultural, que atraen a la gente.
Se dividirán en categorías como prensa y nuevos medios, raza, género y arte, derechos humanos y los pactos de la ONU, pactos firmados por el gobierno de La Habana y que la campaña Por Otra Cuba exige al régimen ratifique e implemente.
Es un modo más de recordarles que estos pactos están por ratificar.
También se presentará una exposición de carteles alegóricos al tema, se proyectarán audiovisuales y se realizará un concierto.
Que no solo participen los cubanos que están dentro, también los cubanos que están fuera y por supuesto personas activistas, intelectuales.
El gobierno cubano ha reprimido a colaboradores de SATS y ha amenazado a los organizadores con realizar un acto de repudio en la sede del proyecto.
Vertido nuevamente un líquido en mi carro, ya lo habían hecho hace una semana y tanto atrás.
Según relata Rodiles, en una nueva modalidad para obstaculizar, agentes del régimen publicaron en la página web de compra y venta Revolico.com anuncios de venta de distintos artículos con el número de teléfono habilitado para información sobre el evento.
Lo que nosotros le decimos es que eso ha sido algo puesto por la seguridad del Estado, pero que sí, lo que sí tenemos es un proyecto independiente y que en breve vamos a celebrar el 65 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Le explicamos en qué va a consistir el evento y bueno, a muchos les interesa.
Exactamente, nuestro reloj es las 6:06 de la mañana.
Monseñor Carlos M. de Céspedes, vicario de la Arquidiócesis de La Habana, afirmó recientemente en una conferencia impartida en el Centro Cultural Padre Félix Varela que los actuales cambios de Raúl Castro parecen conducir a un socialismo más participativo y democrático. Bajo el título Legado del Padre Félix Varela para la Cuba de hoy, las cartas a Elpidio. El vicario de La Habana dijo que en Cuba muchos experimentan la imposibilidad transitoria de construir una sociedad de acuerdo con su visión de la misma y se sienten incómodos en la sociedad cubana contemporánea socialista en movimiento. Sin embargo, agregó que los cubanos que lo deseen se encontrarán para mejorar el proyecto socialista actual y se afanarán por el tránsito hacia una sociedad liberal de corte neocapitalista con mayores o menores retoques que den cabida al bienestar de todos los cubanos. De Céspedes cree que los dos caminos pueden ser coherentes con una visión valeriana del hombre, de la sociedad nacional y de la sociedad internacional, siempre que excluyan, como el padre Varela, toda forma de anexionismo.
Y en Estados Unidos continúa la controversia de la Agencia de Seguridad Nacional y el rastreo de millones de números de teléfonos celulares. Alejandro Escalona con la información.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, estaría rastreando a diario la localización exacta de casi 5.000 millones de teléfonos móviles en el exterior, incluyendo números que corresponden.
El deseo de libertad, nada ni nadie lo detiene, ha reiterado Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de SATS, que para conmemorar el 65 aniversario de la Declaración Universal.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, estaría rastreando a diario la localización exacta de casi 5.000 millones de teléfonos móviles en el exterior, incluyendo números que corresponden a teléfonos celulares aquí en Estados Unidos. La información fue publicada este miércoles en el diario capitalino The Washington Post. El Post agrega que, como informa la agencia de noticias Associated Press, el organismo de inteligencia recaba los registros de ubicación en Estados Unidos junto a los miles de millones de registros que recolecta al intervenir los cables de las redes móviles mundiales. AP informa desde Washington que el programa aparece explicado en detalle en documentos entregados al Washington Post por el ex analista de sistemas de la NSA, Edward Snowden. Ello significaría que la NSA puede rastrear el movimiento de casi cualquier teléfono móvil en el mundo, además de rastrear a quien reciba o realice llamadas desde ese número celular. Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre el informe de Associated Press. Funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, han insistido en que ningún programa del organismo es utilizado para recabar información de números de teléfonos móviles dentro de Estados Unidos. En Washington, Alejandro Escalona.
Exactamente a las 6:09 de la mañana.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el apagón que el lunes por la noche dejó a oscuras a buena parte del país solo pudo haber sido causado por un sabotaje, asegurando tener pruebas para demostrarlo. El mandatario señaló en una intervención televisada que con el apagón sectores de la derecha querían llevarlo a decretar un estado de emergencia y suspender las elecciones municipales del domingo. El apagón dejó sin luz durante algunas horas de la noche del lunes a varios estados del centro y occidente de Venezuela debido a un fallo en la misma conexión eléctrica que generó una situación similar hace 3 meses. Maduro puso en emergencia a las Fuerzas Armadas Bolivarianas y a los cuerpos de seguridad y reiteró que se mantienen en máxima alerta para garantizar la seguridad del sistema eléctrico.
Ante el anuncio de Cuba por parte de los jefes guerrilleros de la FARC de ordenar un cese al fuego unilateral temporal, el expresidente del Partido Conservador pidió al gobierno de Bogotá que aclare si los miembros de esa organización dejarán o entregarán sus armas al cesar en sus acciones terroristas. Con el informe de Federico Fulleda.
El expresidente del Partido Conservador en Colombia, senador José Darío Salazar, le pidió al gobierno que le aclare a la opinión pública si los guerrilleros de la FARC guardarán o entregarán sus armas al cesar todas sus acciones terroristas con la firma de un posible acuerdo de paz. Salazar dijo que es peligroso que los FARC participe armado en una campaña política electoral. Y al exigirle al gobierno, dijo:
el pueblo colombiano le exige al señor presidente de la República y yo como colombiano que le exija a las FARC que entreguen las armas o que nos diga si es dejación o es entrega. Porque dejación es dejarlas en la casa y tomar las armas de nuevo para salir a cobrar víctimas en Colombia. Entonces vamos a tener un partido de las FARC armado, haciendo de las suyas contra todas las gentes del país inocentes en un evento democrático o contra los demás partidos. De modo que el presidente de la República ha hablado de dejación de armas. Él tiene que decirnos si es dejación o es entrega.
Informes desde La Habana indican que los jefes de la FARC estarían analizando la posibilidad de declarar una tregua unilateral. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:12 de la mañana.
Robos y saqueos se produjeron en la provincia argentina de Córdoba en el marco de una huelga policial que dejó en la madrugada del miércoles un muerto, un número indeterminado de heridos y 52 detenidos. La ola de violencia se desató la noche del martes en la ciudad de Córdoba, la capital provincial a 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, mientras unos 3.000 policías se mantenían acuartelados por demandas salariales en el distrito. Unas 52 personas fueron detenidas, informó el gobernador José Manuel de la Sota, y decenas de personas fueron atendidas en hospitales, dijeron fuentes médicas. Los comercios, los bancos, las universidades, así como los expendedores de gasolina, se mantenían cerrados, mientras que gran parte de los habitantes permanecían refugiados en sus casas, según la prensa local.
Más de América Latina, la organización civilista Human Rights Foundation desea que la OEA aplique la cláusula democrática para evitar la reelección indefinida en Nicaragua. Los detalles con Alejandro Marcano.
Y es que hace poco más de un mes el presidente nicaragüense Daniel Ortega envió al Parlamento de su país una propuesta que desecha los candados constitucionales que establecían que no puede ser presidente del país quien haya ejercido el cargo en 2 ocasiones, lo que le garantizaría a Ortega la reelección indefinida, además de poder ser elegido con el mínimo de votos, razón por la que esta ONG, Human Rights Foundation, le pide a la OEA aplicar urgentemente la cláusula democrática de la Carta Democrática Interamericana.
Lamentablemente nosotros tenemos muy bajas expectativas de que esto sea escuchado y que se produzca una acción en función de esto.
Sus dudas no resultaron equivocadas, ya que en la sede de la Organización de Estados Americanos desconocieron esta solicitud.
Queríamos ver qué reacción tienen ustedes sobre el tema.
La verdad es que no he visto esa carta, así que no sé de qué me estoy hablando.
Gracias por llamar al Consulado General de Nicaragua en Miami.
La Voz de América también intentó, sin éxito, obtener una declaración de algún representante del gobierno de Nicaragua en Estados Unidos, mas sí pudo obtener una reacción del ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés.
Creo que
que es el momento de que o la OEA hace algo o la, y los países como Estados Unidos, Canadá y los países democráticos de América Latina hacen algo, por si no, la OEA desaparecerá.
Esta es la sexta carta que ha enviado la Human Rights Foundation al secretario general de la Organización de Estados Americanos, enmarcada en un proyecto que ellos han denominado la Carta Interamericana Democrática, y el señor Insulza. Desde Miami, Alejandro Marcano.
Exactamente a las 6 y 15 minutos de la mañana.
La emisaria especial del Banco Mundial para Haití, Mary Barton Duck, expresó dudas sobre el uso que el gobierno de Haití hace de los fondos públicos generados por el programa de Petrocaribe y en el cual recibe petróleo subsidiado de Venezuela. Barton Duck dijo que la falta de transparencia es el mayor obstáculo para el desarrollo económico de Haití. La representante del Banco Mundial hizo la sorpresiva crítica durante un almuerzo ayer en Puerto Príncipe y bajo el acuerdo de Petrocaribe, Haití paga el 40% a corto plazo y el resto en 25 años.
Más temas internacionales, el expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, expresó su apoyo a los opositores ucranianos, mientras que Rusia acusa a Varsovia de intromisión en los asuntos internos de Ucrania. Desde Praga tenemos a Freddy Valverde.
La tensa situación en Ucrania sigue centrando la atención de los círculos políticos a nivel internacional, que en mayor o menor medida se solidarizan con los opositores pacíficos. Lech Walesa, el gran protagonista del inicio de la derrota del comunismo en Europa, manifestó en declaraciones a la prensa su compromiso con la lucha de los ucranianos.
Zawsze gotów pomagać naszej bratniej Ukrainie. Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy.
Puedo ayudar a organizar actividades, pero no voy a fungir como voluntario. Puedo asumir el papel de mediador porque dispongo de argumentos, pero necesito un guión concreto y necesito que alguien me invite. Porque Polonia no es libre si Ucrania no es libre, dijo Walesa. El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, Sejm Polaco, Robert Tiszkiewicz, mantuvo conversaciones con representantes del oficialismo y de la oposición en Kiev y dijo a los ucranianos que no olviden que tienen amigos en Polonia. La iniciativa polaca de crear un nuevo plan para la integración de Ucrania a la Unión Europea fue criticada por Moscú, que acusó a Varsovia de intromisión en los asuntos de los ucranianos para favorecer los intereses de Estados Unidos. Entre tanto, en su editorial, el renombrado diario polaco Rzeczpospolita recomendó a la Unión Europea que elimine los visados para los ciudadanos de Ucrania. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Bien, son las 6 y 17 minutos de la mañana y estamos de visita en tu casa con el placer acostumbrado. Con mucho gusto. En esta mañana de hoy, Moisés López, Lucio García. En los controles tenemos a Danilo Fuentes Cortés, producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las de páginas deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. El cemento de salud, medicina al día que atiende luz y la cápsula de siempre. El resultado de lotería en el estado de la Florida en el sorteo de ayer y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Bueno, en Cuba tiempo estable aquí hasta el fin de semana. Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Missouri se extiende un nuevo frente frío sobre la región central de Oklahoma y el norte de Texas. Pero este frente tiene muy pocas posibilidades de llegar a la costa del Golfo, por cuanto un potente centro de altas presiones domina todo el sudeste de los Estados Unidos, así como las Bahamas y Cuba, garantizando condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pelota de Grandes Ligas profesional con Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. En otros espacios, hablamos de la victoria en México del pitcher cubano Amaury Sanit, el jonrón número 6 de otro cubano, Bárbaro Cañizares. En tanto, el tunero Alexander Guerrero reapareció en República Dominicana con doble e impulsó una carrera. Pero vamos a tratar el tema ahora con Orlando Guajiro Peña de la próxima Serie del Caribe, que se realizará en febrero del año 2014 en Isla Margarita, en Venezuela, porque Cuba recibió la aprobación del Departamento de Estado de Estados Unidos para regresar a la Serie del Caribe de béisbol, último obstáculo que enfrentaba la isla para volver a jugar en el torneo que dominó hace 6 décadas y en la cual, bueno, el Guajiro Peña tuvo la posibilidad de jugar con el equipo de Almandares en las Series del Caribe en los años 50. Sigue, Guajiro Peña, ¿qué te parece la próxima presencia del equipo de Villa Clara en la Serie del Caribe por primera vez en más de 50 años?
Bueno, en el año 49, el isleño, con un grupo de peloteros acompañado por un americano que se llevó el Champions Honorero de la serie, ganaron la primera Serie del Caribe, y en 10 series Cuba ganó 7. Hasta que se interrumpió en el año 61-62, cuando Cienfuegos ganó en Panamá. Por cierto, yo fui refuerzo con el equipo y ganamos la serie, acabamos allá en Panamá. Después se demoró, Edemio, 10 años, y volvió a ganar el equipo de Magallanes, dirigido por Patato Pascual, y habíamos 5 cubanos. Y ganó el equipo de Magallanes una serie. Camilo Pascual fue uno de los grandes pitchers nuestros. Así que ahora vuelven de nuevo y vamos a ver Cuba. Vamos a ver, tiene que presentar el mejor que tienen. Uh-huh. Yo he oído muchas cosas que Demio está hablando, que el equipo que ganó va a ir. No. Voy a decir una cosa. Yo no estoy defendiendo al team de Cuba, lo que estoy defendiendo es algo que se hace aquí. Puerto Rico gana y dejan 8-10 peloteros y se refuerza con los 8-10 mejores que hay en la liga. Y si gana Venezuela igual, y si gana México igual, y así sucesivamente.
No, Guajiro. Pero en el caso Cuba, de Villa Clara, sí se va a reforzar con algunos peloteros.
Exactamente, tienen que hacerlo, pero claro, de lo contrario no pueden ni hacer un papel como deben de hacer.
Gracias, Guajiro. Por último, el pelotero Jarro Saltanamaki, al receptor, ya llegó a un acuerdo para firmar contrato por 3 años y la suma de $21 millones con el equipo de los Marlins de Miami. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las informaciones. fustigó de nuevo la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, al régimen de Castro por los arrestos de críticos y activistas de los derechos humanos, y cuestiona en Colombia si la FARC entregarán las armas tras la declaración de la guerrilla de una tregua unilateral.
Seis y 24 minutos de la mañana, pasamos con Lucy el tema de salud, Medicina al Día con Lucy García. Adelante.
Gracias. En nuestro segmento de salud vamos a comentar brevemente qué significa para las personas mayores tener buena salud. Salud es definida desde una perspectiva tradicional como la ausencia de enfermedades, ya sea aguda o crónica. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esta última definición incluye a la mayor parte de las personas adultas que difícilmente podrían considerarse sanas. Los médicos evalúan la salud de la tercera edad con dos parámetros: el tener autonomía y capacidad de vida independiente. Si usted tiene ambas cosas, le felicito. Eso quiere decir que tiene buena salud. Mantenga la sintonía y pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un radioescucha pregunta:
¿qué son los frijoles saltarines?
Son semillas de un arbusto adherido a las rocas en las laderas secas de Sonora y Chihuahua, México. Lo que las hace brincar es la larva de una polilla pequeñita que está dentro. En la primavera, cuando el arbusto está floreciendo, las polillas ponen sus huevecillos en las vainas que cuelgan de estos. Las larvas nacen dentro de las vainas verdes, después estas maduran y caen al suelo en tres segmentos que son los frijoles saltarines. Cuando la larva está adentro, se enrosca y se estira, golpeando la pared de la cápsula y los frijoles saltan. No se sabe por qué, pero entre más se eleva la temperatura, más se mueve. Quizá trata de colocarse en una parte más fresca y convertirse en la pupa de la polilla. Solo las vainas que no tienen larva saltarina pueden desarrollar su semilla y producir otra planta. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, pasamos con número lotería en el sorteo de ayer acá en el estado de la Florida. Comenzamos como de costumbre con el Fantasy Fight, que son cinco numeritos. Los cinco numeritos fueron 3, 8, 10, 27 y 30. 3, 8, 10, 27 y 30. Play 4, dos sorteos en cuatro números. Primer sorteo fueron los cuatro números 26, 95, 26, 95. Segundo sorteo del Play 4, 36, 32, 36, 32. Y ahora de repente aparece el Cash 3, que son dos sorteos con tres números. Primer sorteo Cash 3, los tres numeritos fueron 634, o sea, 634. Y segundo sorteo, 312, o sea, 312. ¡Suerte!
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 y 31 minutos de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu cita de hoy, jueves, tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Gracias por tu sintonía en esta mañana de hoy. Vamos con más informaciones y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Opinan miembros de la sociedad civil cubana las diferentes percepciones de la palabra revolución en la isla. Denuncia medios de prensa de Alemania el aumento de la represión en Cuba. Entrevistó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con representantes de instituciones financieras multilaterales en Washington. Y recuperan en México material radioactivo robado por dos hombres armados.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La palabra revolución, una de las más utilizadas por el gobierno cubano, adquiere un significado distinto al oficial cuando se le pregunta a la gente en la calle. Nuestro colega Amado Gil tiene algunas de las respuestas que recogieron periodistas independientes en la ciudad de Guantánamo.
Quizás no exista otro lugar en el mundo donde la palabra revolución se haya utilizado tanto como en Cuba. Para el gobierno, según el creador de la Revolución Cubana, Fidel Castro:
revolución es sentido del momento histórico,
es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.
Pero cuando se le pide a un cubano que diga lo que ha sido y es revolución para él...
Yo creo que cuando se hace revolución, todo tiene que ser parejo. Todo tiene que ser parejo. No que uno tenga y yo no tenga, le tenga que mis hijas vivir casando. Tengo que estar yo. Mira ahora lo que estoy haciendo. Yo todos los días tengo como el martirio.
Y los dirigentes lucharon para hacer un país soberano, libre. También tienen que entender que aquí no hay cosas que no se puede ni decir ni hacer.
Para este otro cubano, entrevistado en la ciudad de Guantánamo por el periodista independiente Juan Nieres Rodríguez Matos, revolución es no poder decir la verdad.
Uno habla para cambiar ese funcionamiento, o sea, para que las cosas funcionen bien, ¿me entiendes? Pero te busca un problema cuando eres tú solo, que tú sabes lo que estás diciendo. Pero si lo dices con palabras que no encajan, cuidado, cuidado que puede caer en disidencia.
Para este señor no le queda otro remedio que...
Hay que seguir revolucionariamente trabajando.
El gobierno cubano en la mayoría de las consignas que lanza dentro del país utiliza la palabra revolución. Amado Gil, Martí Noticias.
Exactamente, son las 6:34 de la mañana.
El gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones para tratar de lograr la liberación del contratista Alan Gross, reveló el secretario de Estado John Kerry. Durante una visita a Bruselas el martes, Kerry se refirió al caso de Gross en el cuarto aniversario de su arresto en Cuba, al precisar que diplomáticos estadounidenses han lanzado muchas iniciativas durante los últimos años para hallar una solución al caso. También precisó, sin ofrecer detalles mayores, que se están llevando a cabo conversaciones con el fin de obtener la liberación de Gross, quien se encuentra recluido en una cárcel de La Habana. El secretario de Estado, quien estuvo en la sede de la OTAN para la cumbre de cancilleres de la Alianza Atlántica, destacó que similares iniciativas para liberar a los detenidos estadounidenses las mantienen con Irán y Corea del Norte.
En otras noticias, tenemos que denuncian medios alemanes el aumento de la represión en Cuba. Tenemos en Berlín a Boris Luis Santa Coloma.
Los medios de Alemania, Austria y Suiza están informando de que hay un aumento de la represión en Cuba, citando como fuente el último informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El telediario alemán Noticias 24 dijo que los opositores cubanos denunciaron el aumento de la represión en su país. Por su parte, la agencia alemana Latina Press destaca en una nota que el gobierno cubano califica de contrarrevolucionario y agente al servicio del imperialismo a todo ciudadano que se exprese contra la política oficial. También el periodista alemán Peter Schumann, de la cadena nacional de radio Deutschlandfunk,
los opositores pueden criticar cualquier cosa afuera, pero adentro cualquier encuentro de la oposición está reprimido, y eso es una de las grandes contradicciones de la política actual del gobierno de Raúl Castro.
A diferencia de lo que afirma el gobierno de La Habana, las cárceles cubanas siguen llenas de ciudadanos opuestos a la política oficial.
No se conoce exactamente la cifra, pero son cientos de cubanos encarcelados por sus convicciones políticas.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:37.
La incertidumbre sobre los costos que enfrentarán las empresas por la reforma al sistema de salud del presidente Barack Obama y otras regulaciones sigue obstaculizando el progreso del empleo y el gasto de capitales en los Estados Unidos, dijeron líderes empresariales de la nación. Cerca del 39% de los presidentes ejecutivos de firmas en Estados Unidos dijo que los costos regulatorios son su principal preocupación para los próximos 6 meses. Según un sondeo publicado por Business Roundtable, una confederación que agrupa a empresas del país, dijo el presidente de la entidad, Jim McNary. El grupo dijo que la accidentada puesta en vigor de la reforma al sistema de salud conocida como Obamacare ha dificultado a los empresarios la decisión de dónde destinar capitales para nuevas construcciones o contrataciones.
Más de América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sostuvo un encuentro con instituciones financieras multilaterales como parte de su visita a Washington. Los detalles con Alberto Pimienta.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirma que su encuentro con directivos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fue muy diferente a la última vez que se vieron cara a cara.
En ese momento, Colombia estaba inmersa en una profunda crisis económica.
En esta ocasión veníamos en una circunstancia completamente distinta, que no veníamos a pedir plata, sino veníamos a pedir ideas y a buscar inspiración en ver cómo podemos seguir fortaleciendo nuestra economía.
El BID asegura que durante el periodo 2012-2013, la economía de Colombia creció un ritmo de un 4% anual. Al mismo tiempo, la inflación y el desempleo alcanzaron sus niveles más bajos en los últimos 20 años.
La economía colombiana es hoy una de las economías más sólidas de la región y del mundo, con un factor muy importante. Estamos generando empleo. La economía está creciendo y está creciendo de una forma sana, porque no solamente estamos generando empleo, sino estamos reduciendo las desigualdades.
Actualmente, el gobierno colombiano y las FARC se encuentran en un proceso de paz. El presidente dice que si estas conversaciones resultan exitosas, las posibilidades económicas serían aún mayores.
Si a eso le agregamos, y ahí lo discutimos, el dividendo de la paz, ¿cuánto más puede crecer la economía colombiana si logramos la paz?
Exactamente, son las 6:39 de la mañana.
Material radioactivo robado por dos hombres armados en México fue hallado a más de medio kilómetro del camión que lo transportaba. El material estaba fuera de su contenedor, por lo que toda persona que lo haya manipulado corre peligro de muerte, advirtieron las autoridades locales. Militares acordonaron la zona este miércoles para evitar afectaciones y recuperar con seguridad la fuente radioactiva, aunque no han sido necesarias evacuaciones de un campo abierto en el estado central de México. El camión transportaba un equipo médico en desuso, que contenía 60 gramos del isótopo cobalto 60, con una actividad de casi 3.000 curies cuando fue robado el lunes.
Y la próxima visita a Cuba del presidente de Chile, Sebastián Piñera, es objeto de comentarios de parte de un destacado investigador especializado en la historia del continente americano. Los detalles con Miguel Cabrera.
Claudio Orrego, experto chileno en temas de historia continental, dijo a Radio Martí aquí en Santiago que el presidente Sebastián Piñera debe actuar como un jefe de Estado en enero próximo en Cuba y respetar la soberanía de la isla. Pero el historiador añadió que es lo que en su opinión debe decir el jefe de la moneda.
Mire, usted, don Raúl, se comprometió a esto en mi país. Aquí están los recortes de los medios de comunicación, aquí están videos de las noticias de ese día y del día siguiente. Yo lo único que le pido es que usted, como jefe de Estado, honorable y digno, entregue dicha información. Nada más.
Agregó el analista que la muerte de Hugo Chávez, semanas después de la cumbre, le restó peso e influencia a la CELAC y desde luego a la presidencia de Raúl Castro, cuya elección evidenció qué acciones se pueden llevar a cabo para que una dictadura obtenga algún grado de legitimidad, precisó el experto.
Una dictadura izquierda, si uno lo ve una perspectiva bien democrática, un país que no se caracteriza por el respeto a los derechos humanos, ¿qué gana presidiendo una organización internacional? Un grado de legitimidad.
De acuerdo con Claudio Orrego, el partido oficialista Unión Demócrata Independiente va a condenar siempre la protección ofrecida por los Castro a los asesinos de Jaime Guzmán, y esta actitud significaría un fin nada grato para la presidencia cubana de la CELAC desde Santiago de Chile. Miguel Cabrera, Martí Noticias.
En nuestro reloj de 6:41 de la mañana.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó el miércoles mantener su cuota de producción en 30 millones de barriles por día durante la primera mitad del 2014 y volver a discutir los niveles en junio. Los países miembros del grupo de exportadores del crudo sí han estado beneficiando de precios en torno a los $112 por barril, muy por encima de los $100 que prefiere la OPEP. El mayor productor de la OPEP, Arabia Saudita, considera que el mercado petrolero está en la mejor situación en la que puede estar y en un precio adecuado, según su ministro de petróleo, Ali Al-Naimi. No obstante, con una producción de petróleo de Estados Unidos en rápido aumento y algunos miembros de la OPEP buscando restaurar la producción plena tras sanciones, se requeriría un nuevo acuerdo en el grupo en su próxima reunión del 11 de junio.
Más noticias internacionales: la posible participación de la OTAN en el conflicto de Ucrania provoca la reacción del gobierno ruso. Con los pormenores, Pedro Clavijo.
Rusia ha reaccionado, por lo pronto, en forma suave y discreta ante la posibilidad de que la Alianza Atlántica, la OTAN, se inmiscuya en el conflicto ucraniano. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue el encargado de manifestar la posición del Kremlin. No sé por qué el secretario general de la OTAN, Rasmussen, hace ciertas declaraciones, dijo el ministro. Señaló que dichas afirmaciones pueden crear en mentes malintencionadas una noción totalmente incorrecta de lo que está sucediendo. Dijo que Ucrania, y manifestó la confianza de que los líderes ucranianos sabrán reencauzar la situación dentro del marco constitucional. Moscú entiende que quienes se manifiestan por un mayor acercamiento a la Unión Europea no comprenden que Europa no tiene con qué pagar las cuantiosas deudas y necesidades de Ucrania. Rusia tampoco tiene, pero Rusia por lo pronto tiene gas y petróleo. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Son exactamente las 6:44.
Al menos 500 arrestos es el saldo de operativos de seguridad en el noreste de Nigeria, donde los detenidos podrían ser llevados a juicio por cargos de terrorismo. Un portavoz de defensa precisó este miércoles que los sospechosos están entre 1.400 detenidos a principios de año dentro de un operativo militar contra el grupo militante islamista Boko Haram. Un comunicado subraya que hay algunos sospechosos de alto perfil quienes presuntamente han entrenado a terroristas en el manejo de las armas. Agrega que otros detenidos han confesado haber recibido entrenamiento en Mali y otros países como realizar ataques terroristas en Nigeria.
Y la NASA lanzó una aplicación con la que se puede ver el mundo desde los ojos de un astronauta en órbita, además de la utilización del sistema de observación desde el espacio a la Tierra, con lo que podremos viajar al pasado. Los detalles con Jessel Tobías.
Las actividades humanas, el cambio climático y los desastres naturales están cambiando rápidamente el rostro de nuestro planeta. Ahora, con las imágenes de la NASA en la aplicación Cambio para iPads, los usuarios pueden obtener una vista interactiva antes y después de que estos cambios ocurran. La aplicación presenta una serie de imágenes de lugares de todo el mundo que han cambiado dramáticamente a consecuencia de una acción específica, como un huracán, un incendio, un tsunami u otro desastre natural, o de forma progresiva como resultado de las actividades humanas, tales como la construcción de presas, el crecimiento urbano o la deforestación. En la aplicación de la NASA, también los usuarios pueden observar y documentar en sus propios dispositivos inteligentes el impacto del cambio climático, las persistentes sequías en distintos puntos del planeta o incluso el rápido derretimiento de los glaciares. Con la ayuda del iPad y de la aplicación Cambio, un padre, por ejemplo, podrá mostrar a sus hijos cómo era el mundo en general o un sitio específico decenas de años atrás y compararlo con nuestros días. La aplicación podría también ser muy útil en escuelas y universidades. Dentro de las herramientas de esta aplicación se encuentra una barra deslizante para viajar del pasado al presente. La aplicación Cambio de la NASA es gratis y se puede descargar, por el momento, desde cualquier iPad en la tienda virtual de Apple, informó Jessel Tobía.
Y son las 6:47 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este jueves, Moisés López, Lucy García, desde los controles, Danilo Fuentes Cortés en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, un avance de las informaciones, más notas de interés que nos brinda Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya llegó la Navidad.
Radio Martí.
Transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Gliceria Abreu de la Afro-Cuban All-Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de radio y televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Quiñongo para todos ustedes.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Un tiempo muy estable de aquí hasta el fin de semana. Lázaro Domínguez, el pronóstico para la isla de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Missouri se extiende un nuevo frente frío sobre la región central de Oklahoma y el norte de Texas. Pero este frente tiene muy pocas posibilidades de llegar a la costa del Golfo, por cuanto un potente centro de altas presiones domina todo el sudeste de los Estados Unidos, así como las Bahamas y Cuba, garantizando condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En las noticias deportivas, boxeo y Grandes Ligas con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Mis amigos, anoche el quinteto de Indiana se convirtió en el primer equipo este año en la temporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, en llegar a 17 victorias en el triunfo de Indiana ante Utah, 95 puntos por 86. De esta forma, Indiana acumula 17 victorias con solamente 2 fracasos. En los otros partidos de anoche, Cleveland superó a Denver, Los Ángeles Clippers perdió ante Atlanta, Phoenix derrotó a Houston, Detroit le ganó al Milwaukee, Dallas a New Orleans, en tanto Portland ganó su partido ante Oklahoma City. Hoy jueves, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará contra Chicago allá en Chicago. En la Liga Profesional de Béisbol de México, el cubano Bárbaro Cañizares conectó su jonrón número 6 en el triunfo del equipo Yaquis de Ciudad Obregón 12-9 ante los Algodoneros de Guasave. En esa jornada allá en México, el equipo de Culiacán derrotó 8-2 a los Cañeros de los Mochis, con la quinta victoria para el pitcher cubano Amaury Sanit, quien aún este año no ha perdido ningún encuentro allá en México. Sanit lanzó 5 entradas, en las cuales le conectaron 4 hits y le anotaron una carrera limpia. Por su parte, en República Dominicana, el cubano, el tunero Alexander Guerrero, conectó un doble e impulsó una carrera en la derrota del equipo de los Gigantes de Cibao, 4-1 ante el equipo de Macorís. Precisamente Guerrero hace solamente unas semanas firmó contrato en las Grandes Ligas por 4 años y $32 millones con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, donde militan otros 3 peloteros cubanos, entre ellos el Cienfuero Yasiel Puig. Por último, el receptor estadounidense Yarrock Saltalamacchia llegó a un acuerdo para firmar contrato por 3 años y la suma de $21 millones con el equipo de los Marlins de Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opinan miembros de la sociedad civil cubana las diferentes percepciones de la palabra revolución en la isla. Denuncia a medios de prensa en Alemania el aumento de la represión en Cuba. Se entrevistó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con representantes de instituciones financieras multilaterales en Washington. Y recuperan en México material radioactivo robado por 2 hombres armados.
Bien, son las 6:54, por acá de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. El flamenco consolida su espacio en Brasil. Quejíos, zapateados y vestidos faralaes, gritos de olé alrededor de un tablao y alguno de torero, lejos de las minas murcianas y de los patios cordobeses, un sonoro obrigado que devela la escena que transcurre en Brasil, el país de la samba. Más de 300 escuelas que enseñan el baile flamenco, 11 ediciones del Festival Internacional del Hondo y la visita de grandes maestros como Paco de Lucía o Antonio Canales muestran que en este arte se ha ganado un espacio en Brasil que crece cada año. El número de escuelas que enseñan el baile y el cante flamenco aumenta en Brasil de la mano del despegue económico del país latinoamericano, y las presentaciones de grandes maestros multiplican el interés de los cariocas que abarrotan los teatros y escenarios donde los artistas levantan a la audiencia de sus asientos. Los brasileños se identifican con el flamenco porque es una música ancestral. Testigo y prueba de este crecimiento es el sitio de noticias Flamenco Brasil, proyecto que nació en el año 2009 para cubrir la necesidad del público carioca de tener acceso a información sobre esta cultura musical y poner en contacto a las personas interesadas en su desarrollo. Todo esto ha llevado a Brasil a la consolidación de un flamenco con acento muy peculiar. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.